7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este martes 22 de agosto con Javier García. De un vistazo en un momento.
En un día en el que continuamos muy pendientes de la Audiencia Nacional, allí han declarado los 4 detenidos relacionados con el atentado de Barcelona. En los próximos minutos se espera que el juez Fernando Andreu comunique las medidas adoptadas. El fiscal general del Estado, Manuel Maza, ha destacado esta mañana la experiencia de la lucha antiterrorista.
Por desgracia, tuvimos la lacra de un terrorismo interno durante muchos años, que ha sido una lacra, que ha sido un sufrimiento terrible, pero que por otro lado ha permitido una experiencia tremenda en esta materia, no solo por los investigadores, por la policía, sino también por los propios fiscales. Entonces, en la Fiscalía de la Audiencia Nacional hay personas especializadísimas en materia de terrorismo y ahora ya en los últimos años, concretamente de terrorismo yihadista.
El Parlamento catalán ha acordado conceder la medalla de honor a los Mossos, Policía Local de Barcelona y Cambrils, y también a los servicios de emergencia, una medida no exenta de polémica porque no incluyen ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional. COPE en Barcelona, Pol Rodríguez.
Ciutadans, PSC y el PP catalán consideran que la Guardia Civil y la Policía Nacional también han tenido un papel destacado en los atentados de Barcelona y Cambrils. La líder de Ciutadans en Cataluña, Inés Arrimadas, ha reclamado que se reconozca a los dos cuerpos policiales de la misma manera que se hará con los Mossos de Escuadra, el Servicio de Emergencias, la Guardia Urbana de Barcelona y la Policía Local de Cambrils. Arrimadas considera que no se puede excluir a ningún agente, vista el uniforme que vista.
Creemos que no se puede dejar a ninguna gente, vista el uniforme que vista, fuera estos días, porque todos han garantizado nuestra seguridad, todos se han jugado la vida para hacerlo.
La líder de Ciutadans en Cataluña ha anunciado que presentará una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que se conceda la medalla de honor a estos cuerpos en toda España.
Sepan que Juana Rivas ha quedado en libertad provisional después de prestar declaración ante el juez. La madre granadina ha reaparecido tras estar ilocalizable desde el pasado 25 de julio. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Decretaba el juez la libertad provisional de Juana Rivas. Hoy se puede reunir con sus hijos, insiste en que no quiere ser una prófuga.
Y que lo vamos a conseguir, que vamos a luchar, que yo no quiero ser una prófuga, que yo hoy he venido a explicar mi situación y a pedir ayuda y que alguien me escuchara. Sí, que estoy muy cansada, que tengo mucho frío.
Durante estos 27 días, sus hijos han estado en la provincia de Granada realizando distintas actividades relacionadas con la naturaleza. Juana, de todas maneras, tendrá que ir compareciendo en la Audiencia de Granada.
Emocionada también se ha mostrado a su llegada a Valencia María José Carrascosa. La abogada española ha permanecido 8 años en una prisión de Estados Unidos por el litigio judicial a cuenta de la custodia de su hija. Tras este largo sufrimiento, está feliz por reencontrarse con su pequeña.
Y nada, y gracias a España por haber estado todos apoyándome de la forma que habéis estado apoyándome.
¿Qué vas a hacer ahora, María José? ¿Qué tienes previsto hacer?
De momento ir a casa a dormir y abrazar primero a mi hija.
No hay acuerdo entre los representantes de los examinadores de tráfico y la DGT. La reunión para evitar la huelga ha concluido de momento sin éxito. Antonio del Rosal.
Tras una larga reunión de 4 horas, la DGT ha vuelto a reiterar que no es su competencia la subida retributiva que solicitan los examinadores, sino que es del Ministerio de Hacienda, por lo que el comité de huelga mantiene los parones indefinidos previstos a partir del próximo 4 de septiembre. Joaquín Jiménez es presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico y miembro del comité de huelga.
A lo mejor en estas reuniones faltaría alguien de Función Pública, alguien de Hacienda, que nos diga cara a cara dónde está el problema y el porqué de ese cambio de opinión del mes de mayo al mes de julio, porque no lo entendemos, no lo entiende nadie.
Gregorio Serrano, el director general de tráfico, ofrece un 50% de los servicios mínimos para cubrir ese periodo de inactividad, una propuesta que los examinadores rechazan y tachan de abusiva.
Y un último apunte en crónica internacional. Hasta 6 agentes de la policía científica han viajado hoy hasta Sierra Leona para colaborar en la identificación de las víctimas por las inundaciones. Provocaron al menos 400 fallecidos y cientos de personas continúan aún desaparecidas.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París. María Valderrama.
La investigación de los atentados en Cataluña sigue su curso propio en Francia, donde el ministro del Interior, Gerard Colomb, confirmaba hoy que Younes Abouyaakou, el terrorista abatido ayer por los Mossos, fue visto en Francia una semana antes de los atentados. Un exceso de velocidad permitió fichar el vehículo, el Audi A3 con el que atacaron en Cambrils, que realizó un viaje exprés hasta la región de París, pasando una noche en un hotel de la zona. No se conocen todavía las razones del fugaz pasaje. Por otro lado, hoy y por primera vez desde que dejara el Elíseo, el expresidente François Hollande ha vuelto a hablar ante los medios. El socialista ha lanzado un consejo a su predecesor sobre la nueva polémica reforma laboral que entra esta semana en su fase final. No hay que pedir a los franceses sacrificios inútiles, ha dicho, pidiendo que no se flexibilice más el mercado bajo el riesgo de crear rupturas sociales. Hollande apuesta por dinamizar la inversión, el consumo y el poder adquisitivo. La nueva ley recupera principalmente algunas de las propuestas que su reforma laboral de 2016 dejó en el tintero ante la enorme contestación social que tuvo la medida.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el gobierno ha aplaudido hoy la decisión de Estados Unidos de aumentar su presencia militar en Afganistán. No obstante, un portavoz del gobierno alemán ha señalado que mientras Washington quiere centrarse principalmente en los peligros terroristas, Berlín considera que el operativo para la reconstrucción del país no debe descuidarse. Y mientras tanto, la campaña electoral ha entrado ya en su fase caliente. En palabras del candidato socialdemócrata Martin Schulz, a poco más de 4 semanas para las elecciones generales de Alemania, la red social Facebook ha eliminado 10.000 cuentas sospechosas de difundir informaciones falsas o contenidos engañosos, los denominados fake news, en estrecha colaboración con la Oficina Federal Alemana de Seguridad en la Tecnología de la Información. Y en la vecina Dinamarca continúa la investigación sobre la misteriosa desaparición de la periodista Kim Wall. Un ciclista descubrió ayer un torso de mujer mutilado, sin cabeza, brazos ni piernas, al que se están haciendo pruebas de ADN para su identificación y que coincidiría con las características físicas de la desaparecida, que había embarcado en un submarino para escribir un reportaje. El propietario y capitán del submarino declaró primero que se había despedido de ella en tierra, después ha reconocido que murió accidentalmente en el buque y que arrojó su cuerpo al mar, pero el análisis forense ha determinado que las partes del cuerpo fueron cortadas deliberadamente y de forma sistemática. El caso supera ya cualquier ficción.
Bruselas, Alberto Fernández.
A estas horas ya son más de 400 los vuelos afectados por una huelga en el aeropuerto de Bruselas. Miles de pasajeros han sufrido retrasos o anulaciones a lo largo del día por el paro convocado por los trabajadores que se ocupan de las facturaciones, de las maletas y de servicios en el principal aeropuerto de Bélgica. Se quejan de que no tienen suficientes efectivos para hacer frente a las exigencias de la temporada estival y, a pesar de las reuniones entre dirección y sindicatos, los paros podrían seguir mañana. El mayor problema ha sido la falta de previsión, ya que la huelga no fue convocada con antelación y los viajeros afectados apenas han tenido noticias sobre su situación, lo que ha provocado mucha confusión y sobre todo grandes enfados. No tan enfadados, pero sí contrariados se han mostrado los vecinos de la localidad flamenca de Dendermonde, donde a modo de prueba el consistorio ha instalado carriles para bicicletas que por la noche son fluorescentes, ya que están hechos con materiales luminiscentes. La iniciativa, que el gobierno belga estudia para extenderla por todo el país, pretende mejorar la seguridad de los ciclistas, pero los automovilistas se quejan de que los reflejos provocan que la conducción sea complicada, por lo que una asociación local se ha puesto manos a la obra para dejar claro que en este caso el remedio es peor que la enfermedad.
Estados Unidos, Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos es noticia la nueva estrategia en Afganistán anunciada por el presidente Donald Trump en su primer discurso a la nación tras la toma de posesión. Aunque era firme defensor de que las tropas volviesen a casa, el presidente ha explicado que seguirán en la región y reforzarán su presencia para combatir las amenazas que existen, como ISIS, los talibanes y otros grupos terroristas. Uno de los pilares de su enfoque, eso sí, es no dar detalles del número de soldados que desplegarán Estados Unidos o las próximas acciones militares. No diré cuándo vamos a atacar, ha apuntado, asegurando que atacaremos. Los medios se hacen eco también de las nuevas sanciones que han impuesto este martes el Departamento del Tesoro a 10 entidades y 6 individuos de China y Rusia por presuntamente ayudar a Corea del Norte en su programa nuclear. Y por último, un premio suculento, el de la primitiva estadounidense Powerball, que acumula $700 millones de bote. Se ha convertido en el segundo más cuantioso de la historia del sorteo.
Y terminamos en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
Pues aquí una última hora, porque las autoridades marroquíes acaban de detener en este país a otro sospechoso implicado en la célula terrorista de Barcelona. Se trata de Hisham Nadi, un joven empleado en el reparto de butano, vecino, al parecer, de Younes Abu Yaqub, en Ripoll. Es uno de los autores de esta masacre. Ya son tres los arrestados en Marruecos vinculados a los ataques terroristas en Barcelona. Los servicios de información marroquíes han asegurado también que desde hacía tiempo se estaba alertando a España sobre los binacionales marroquíes. Se refieren a los de la doble nacionalidad asentados en suelo español y llaman a continuar en la dinámica de la cooperación no solo entre los países vecinos España y Marruecos, sino también con Francia y Portugal para consolidar lo que llaman el G4. En este ámbito de la cooperación sería necesario también, a ojos de los analistas, incorporar la dimensión judicial. Marruecos, por su parte, asegura que la Oficina Central de Investigaciones Judiciales, creada en 2015, no solo se ocupa de reagrupar todas las informaciones sobre terrorismo, también criminalidad y tráficos. Esta oficina ha desmantelado ya 300 células terroristas y ha llevado a prisión a cientos de jóvenes llegados de Irak y de Siria.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes y de Internet, y lo hacemos con nuestro experto, con el responsable de la web 13bits, Manuel Moreno. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, muy buenas tardes.
Durante estos últimos días hemos hablado mucho de los atentados de Barcelona y nos ha llamado mucho la atención el seguimiento que han hecho los Mossos de Escuadra, la información que han ido dando en Twitter, en las redes sociales, que ha sido bastante elogiada, ¿no?
Sí, sobre todo, como bien dices, en Twitter. Ahí han estado dando información pues de manera constante desde minutos después de que se produjeran este atentado. Lo han hecho con mucho rigor y sobre todo sin crear alarma social, sin realizar valoraciones que en este tipo de situaciones tan al límite es fácil de dejarse llevar por ellas, ¿no? Y lo han hecho en varios idiomas, además, aunque esto ha tenido un poco de polémica porque había usuarios que leían los tweets en catalán o en inglés y que se quejaban de que no se daban informaciones en castellano, pero es verdad que en cuestión de segundos daban los tweets en otros idiomas e incluso en italiano y en francés. Han dado algunos de los mensajes en la red de microblogging.
Nos ha sorprendido esto, pero no es nuevo, ¿no? Otros cuerpos de seguridad del resto del mundo utilizan habitualmente estos canales pues para tranquilizar también a la población, porque se corre el riesgo muchas veces con las redes sociales de que se generen rumores que no son ciertos. Lo hemos visto también con los atentados de Barcelona, con lo cual lo mejor es seguir estas cuentas oficiales, ¿no? Y esa información minuto a minuto, pero casi de forma actualizada, ¿no? que realizan.
Sí, la verdad es que además han estado dando consejos de incluso cómo utilizar las redes sociales, ¿no? Les pedían a la gente pues que no subieran fotografías o que siguieran, como bien dices, pues las informaciones que habían sido confirmadas por fuentes oficiales, ¿no? También han estado pues solicitando incluso la colaboración de los ciudadanos cuando ha tenido que buscarse al terrorista que se encontró ayer, ¿no? Que fue abatido ayer, por ejemplo, ¿no? Y han utilizado todo tipo de recursos, incluso han hecho emisiones en streaming en directo pues de las ruedas de prensa del conseller, ¿no? Por ejemplo, y esto ha sido muy valorado, hoy estaban dando las gracias, incluso hace unos minutos a través de Twitter daban las gracias los Mossos a todos los usuarios que les habían ayudado también a lograr este alcance y esta difusión en las redes.
Claro que sí, pues habrá ahí desde luego un nuevo mundo a través de las redes sociales para los cuerpos de seguridad. Vamos a hablar también, Manuel, de Google, porque ayer anunciaba una nueva versión de Android, que es el sistema operativo más utilizado en el mundo, ¿no?
Sí, es utilizado por el 90% de los usuarios de teléfonos móviles, y ayer presentaban Android Oreo, que se llama.
Oreo, como una marca de galletas.
Eso, es como, un dulce.
Vamos a dejarla ahí, sí.
Que Google, además, en los últimos nombres de sus sistemas operativos siempre ha tirado por nombres dulces, ¿no?
Sí.
Bueno, algunas de las ventajas que tienen, pues sobre todo va a mejorar el rendimiento del teléfono en lo que es consumo de batería. ¿Por qué? Porque se van a limitar las aplicaciones que se utilizan en segundo plano, que hay muchos usuarios que no cierran la aplicación y no saben que hay otras que mientras utilizan pues WhatsApp, pues hay otras que están, por ejemplo...
Yo soy uno de ellos, tengo que confesarlo.
Claro, están utilizando pues la geolocalización o están descargando datos. Bueno, pues eso va a quedar bastante limitado con Google, con Android Oreo. Además, ahí va a haber una versión para teléfonos que sean pues menos potentes que los de alta gama que tenemos algunos en los bolsillos. Se va a llamar Android Go y va a consumir mucho menos batería.
Ajá. ¿Y esto cuándo va a llegar a los teléfonos?
Pues va a tardar todavía. El problema que tiene Google cuando lanza una nueva versión de su sistema operativo móvil es que, bueno, tiene que esperar a que los fabricantes la implementen. Con lo cual, bueno, tardará todavía unos meses. Van a ser los propios teléfonos de Google, los Nexus y el Pixel, los primeros que la estrenen. La semana que viene, que se celebra en Berlín la IFA, una de las ferias de tecnología más importantes de Europa, se espera que quizá LG lance el primer teléfono que tenga Google Android Oreo.
Bueno, bueno, pues estaremos atentos a esa feria porque seguro que llegan más novedades, ¿no?
Seguro, las comentaremos aquí la semana que viene.
Bueno, también quería preguntarte, Manuel, hoy sobre ese nuevo frente que ha abierto Facebook. Es raro el día que no hablamos de Facebook porque siempre nos da noticias cada semana, del que ya hablamos un poquito, eso sí, la semana pasada, y es que la compañía quiere compartir ahora con YouTube y va a lanzar, competir con YouTube y va a lanzar una plataforma de vídeos, el Facebook Watch.
Sí, va a ser una plataforma muy similar a YouTube, y lo que ha hecho YouTube esta semana ha sido pues no quedarse quieto y presentar también novedades bastante interesantes para diferenciarse de lo que presentará Facebook.
¿Y cuáles son esas novedades?
Lo que va a hacer YouTube va a ser tener en su página de inicio una sección de últimas noticias. Va a querer ser casi como un medio de comunicación y va a tener los últimos vídeos que, eso sí, hayan subido los usuarios o las productores de contenido que alojan vídeos en YouTube, con las últimas novedades que se vayan produciendo. Y otra cosa muy interesante que a los usuarios les va a gustar bastante es la posibilidad de tener un chat para comentar un vídeo con nuestros amigos, pero en privado. Ajá. Con lo cual vamos a poder estar pues casi como si estuviéramos viendo una película en la misma habitación, pues comentándolo a través de YouTube sin que nadie más lo vea, nada más que nosotros los que queramos. Un grupo, como un grupo de WhatsApp, pero en YouTube.
O sea, que podemos quedar con los amigos a ver un vídeo en concreto en YouTube, cada uno en su casa, y poder hacer los comentarios oportunos
y en tiempo real. Y curioso además, si algún amigo se lo pierde, luego va a poder reproducir ese vídeo viendo los comentarios que iban haciendo sus amigos en ese momento.
Bueno, esto es lo que ofrece YouTube, pero no todo es poner en marcha nuevos dispositivos, nuevas aplicaciones, nuevos contextos, sino que también elimina cosas, ¿no? ¿Qué ha eliminado esta plataforma de vídeos?
Ha eliminado, de hecho, se elimina el último día de agosto. Para el 1 de septiembre ya no tendremos el editor de vídeo online que nos ofrecía YouTube. Vamos a tener que utilizar otras herramientas. Básicamente lo eliminan porque los usuarios ya no lo usaban. Era una herramienta que, bueno, se lanzó en 2006 cuando se creó YouTube y que ya no se utilizaba mucho. Básicamente en poder cortar, copiar, editar mínimamente los vídeos, pero con muchas menos funcionalidades que cualquier otro editor de los que ya podemos encontrar de manera gratuita. Con lo cual, pues bueno, ya no se utilizaba mucho, como tampoco se utilizaba mucho el gestor de diapositivas, la posibilidad de ver nuestro vídeo pues como si fuera una presentación de diapositivas.
Sí, eso ya queda un poco arcaico, ¿no?
Entonces, bueno, pues lo eliminan.
Bueno, y terminamos, Manuel, hablando hoy de una red social que es más gráfica, que tenemos casi todos en el teléfono móvil, Instagram, porque también ha presentado importantes novedades de esta aplicación durante esta semana. Por ejemplo, la posibilidad de anidar comentarios y responder directamente a los seguidores. ¿Qué es esto de anidar comentarios?
Pues esto es algo que estaban pidiendo los usuarios, los millones de usuarios que tiene Instagram, desde hace mucho tiempo, y es la posibilidad de ordenar las conversaciones. Cuando nosotros dejábamos un comentario, para que la persona a la que se lo dejábamos enterara, le teníamos que mencionar. Sí. Bueno, pues a partir de ahora los comentarios van a aparecer como en Facebook. Tú vas a poder responder a un comentario, tu comentario aparecerá debajo, quien te conteste a ti también debajo, y estará ordenada la conversación. Ah. Será mucho más fácil y, bueno, sobre todo vamos a ser capaces de interactuar más en esta aplicación social.
Bueno, pero no es el único anuncio que ha realizado Instagram esta semana, porque hay más novedades, ¿no?
Hay más novedades, sí. En las historias vamos a poder responder con fotografías. Cuando veamos una foto de estas que desaparecen al poco tiempo de ese... Sí. Publicadas, nosotros vamos a poder responder también con fotografías. Esto es algo que no podremos hacer en cualquier publicación normal, pero sí en las historias. Y bueno, se abre una nueva vía pues para comunicarnos con otros usuarios en esta plataforma.
Estamos hablando de esas historias que mueren a las 24 horas, ¿no?
Eso es, sí. Las historias que, bueno, pues son efímeras, que se llaman contenidos efímeros.
Y podemos responder con otra fotografía que también será efímera.
Podemos elegir que sea efímera, o podemos elegir que sea un vídeo, o podemos elegir que sea una fotografía normal. Incluso vamos a poder poner ahí enlaces, algo que tampoco podemos hacer en los comentarios que dejamos en una fotografía cualquiera en Instagram. Vamos a poder poner enlaces en las historias, y esto es muy bueno sobre todo para las empresas, para dirigir tráfico a sus páginas web.
Claro que sí. Bueno, pues Manuel Moreno, experto de redes y responsable del portal 13bits, gracias por acercarnos una semana más al mundo de las redes sociales, al mundo de Internet. Te esperamos el próximo martes.
Nos veremos el martes, eso es.
Adiós.
Gracias.
esta música dan ganas de irse a la playa. Lo vamos a hacer enseguida, pero antes vamos a saludar en Londres a nuestro corresponsal Iván Alonso. Good evening, Iván.
Good evening, Ángel. ¿Qué tal,
joder? Nuestro corresponsal en Londres. Sí, sí. Tú tendrás ganas de playa más allí, estando más allí que nosotros, desde luego. Bueno, nos vamos hasta Londres porque Iván, además de ser nuestro corresponsal, es nuestro experto en series. Y estamos recordando en este mes de agosto pues esas series míticas que han marcado el verano. Y esta, Iván, es una de ellas.
Hombre, esta es la para mí la más mítica del verano, por lo que supone, por supuesto, porque es la playita, las ganas que te ibas a ir antes justo, y por unos motivos o por otros, todos las hemos visto, por algo, por uno, por cosas, por otra, ya te digo, pero ellos vigilaban las playas de California de una manera muy peculiar.
Una chica ha resultado muerta por culpa de un cretino que conducía una de esas motos.
Señor Benton, su padre ha sufrido un accidente.
Culpable se ha esfumado, pero le cogeremos. Claro que le cogeremos.
He nadado lo más deprisa que he podido.
¡Scott, papá! ¡Él mató a la chica! ¡Fue él!
¡Sigámosle!
Ha estado usted formidable. ¿Cómo nadaba y buceaba buscando aquí y allá?
Yo qué sé, el rojo es un color muy...
serie, Iván, refrescante para los meses de verano, aunque del argumento hay poco que decir, ¿no?
Hombre, los vigilantes de la playa, la verdad es que argumento tenía poco, pero ojo, es otra de las series que forman parte de la cultura española. Ángel, reconócemelo, ¿quién no ha corrido como ellos creyendo que iba a cámara lenta? Dime que no, porque vamos, son las escenas más míticas de los vigilantes de la playa.
Desde luego, y más de uno se ha hecho también una foto intentando ser como alguno de ellos, ¿eh?, en la playa.
Es verdad. No, la verdad es que es una serie que tiene poco, como dices, de argumento. Bueno, es una serie policíaca, a veces se ponía bastante seria, intentaba ponerse seria, ¿no?, hacer crímenes y demás, pero la verdad es que ellos hacían de todo, ¿eh? Ellos, desde su garita de vigilante de la playa, ¿quién se lo diría ahora? Un vigilante de la playa, todo lo que hacían ellos.
Desde luego.
Que detenían criminales, ladrones, asesinos, bueno, de todo. Y a mí lo que me gusta hablar de esta serie es de las curiosidades detrás de la cámara, si te parece bien. Porque
claro.
La verdad es que, como decimos, argumento hay poco y bueno, pues vamos a ver qué pasaba detrás de esa cámara con David Hasselhoff, Carmen Electra, Pamela Anderson, bueno, ese elenco de estrellas, entre comillas, estrellas de la televisión y del cine.
¿Y qué pasaba? Oh, ¿qué pasaba, Iván? Cuéntanos.
Pues mira, por ejemplo, ¿quién iba a decirle a Leonardo DiCaprio que se iba a presentar para el papel de hijo de David Hasselhoff, que al final no le cogieron?
Vaya.
Ojo con eso, porque David Hasselhoff además se llevaba muy mal con Pamela Anderson.
Sí.
Parece que había un poco de envidia entre a ver quién era el personaje principal de la serie y demás. Y a mí hay una cosa que me encanta, que es que había alguno de ellos, no sabemos porque no está confirmado si estaban Pamela Anderson o David Hasselhoff entre ellos, que no sabía nadar.
Ah, va, vaya.
O sea, los actores de Vigilantes de la Playa no sabían nadar.
O sea, que usaban dobles cuando se metían
exacto
en la playa, ¿no?
Tenían que tirar de dobles en una serie que estaba rodada el 90% en una playa. Era oye, impresionante.
Les podían dar un cursillo de natación antes de hacer la serie. Y
pues
se
sí,
ahorraban
sí
a los dobles también.
Hombre, pues la verdad es... Bueno, tenía pocos recursos la serie, hay que decirlo, porque si te das cuenta, varios planos, varios capítulos
se
rodan solo en un mismo... En dos lugares. Por ejemplo, la playa, la garita y un bar. O sea, hay capítulos que son así, son impresionantes.
Y esas carreras interminables por la playa, cámara lenta, que les daba... Bueno, ya llenábamos también bastante tiempo de serie, ¿eh?
Bueno, claro, es que lo hacían para eso. O sea, es que aparte de eso y para mostrar el cuerpo masculino y femenino contorneado de todos ellos, porque estaban bastante bien todos, para eso, para ganar tiempo, porque no había recursos. Mira, aparecieron actores como Mila Kunis, Bryan Cranston. Luego hubo acuerdos para prorrogarla, pero con otros actores. Se hicieron Los Vigilantes de Hawái, que duraron dos años. De esa no la conoce nadie.
No, esta tampoco. Oye, Iván, pero esta serie duró mucho. 11 temporadas, ¿no?
Sí, 11 temporadas y son 242 capítulos. Y, por ejemplo, se ha estrenado una película ahora.
Sí,
yo
cierto.
No la he visto todavía, la voy a ver seguramente porque hay que verla, este tipo de películas hay que verlas porque te regreso a la infancia, ¿no? Porque en los años 90, con esta sí que he crecido yo, Ángel. O sea, con esta, a ti te pillaba mejor un poco más mayor,
Un poquito.
Un poquito, pero yo sí que me la he visto cuando era muy, muy pequeño, que la emitían en la televisión española. Y, bueno, pues ya te digo, hay que verla. Tampoco nos esperemos mucho, y para la gente que no la haya visto, que será muy poca algún capítulo, que no se espere mucho, pero es típica de verano.
La que nos pilla la par es la siguiente. Esta te confieso que me gusta más, Iván, ¿eh?
Hombre, este es otro nivel de serie.
¿Qué es?
Pues esto es Homeland. Esto es una de las grandes series del momento, una de las grandes series de la historia, hay que decirlo, y es el thriller psicológico que lleva asombrando desde su espectacular primera temporada.
This isn't the arrangement we made, Carrie. You weren't supposed to break the law.
You know better than anyone, Dar will come back at us.
I don't think you understand how vulnerable you are.
La historia, Iván, de un soldado estadounidense que es rescatado después de 8 años de cautiverio.
Ahí comienza todo, tú lo sabes bien, pero sí. En esa escena que hemos escuchado, bueno, ahí este último tráiler es de su última temporada. Hay que recordar que ya va por la 6ª temporada y se acaba de terminar la 6ª temporada y van a rodar la 7ª ahora porque está renovada hasta la 8ª. O sea, todavía queda Homeland para rato. Pero sí, como dices, empezaba con Nicholas Brody, que es un sargento de la Marina que es rescatado por un grupo de soldados después de 10 años secuestrado por Al Qaeda en Irak. Ya le habían dado por muerto y bueno, a partir de ahí. Ahí está el asunto, ¿no? La CIA, los terroristas, a qué grupo pertenece, hay que saberlo. Bueno, con unas escenas fantásticas de guerra cuando él estaba allí, ¿cómo decirlo, ¿no? Que estaba esposado, estaba entre comillas atado por los terroristas. Y luego la verdadera clave de la serie, que es averiguar quién tiene razón entre él o Kerry Mathison, que es la agente de la CIA, fantástica, la mejor de la serie, sin duda.
Maravillosa serie, sí.
Maravilloso su papel. Y quién de los dos tiene razón, ¿no? Porque los guionistas juegan con nosotros en todo momento. Parece a ratos que Brody es un traidor, ¿no? Parece que no, parece que ella está loca, parece que no. Bueno, es verdad que ella tiene su trastorno bipolar.
Tiene un trastorno importante, desde luego. Pero
tiene un trastorno importante.
Hace que sea mágico su papel.
Sí, no, ella está fantástica. La verdad es que ella es una actriz genial. Luego, hay que decirlo, para quien la haya visto, la serie cambia mucho a partir de la 3ª temporada. Por ejemplo, a mí me dejó mucho que desear ya las últimas temporadas. Es verdad que la 6ª no la he visto y que tengo que reconocerlo. Mm-hmm. Pero a partir de la 3ª temporada, la serie empieza a pegar una especie de bajón porque pasa algo muy importante, que no lo vamos a decir, por supuesto, no. Porque ya sabes que en esta sección de series el spoiler está prohibido.
Prohibidísimo,
entonces,
vamos.
Entonces, claro, no podemos hablar, pero sí que es verdad que la serie, bueno, pues, baja un poquito, pero es verdad que está descomunal Claire Danes, está descomunal él en las primeras temporadas, por supuesto, también. Y bueno, pues hay que decir que hay que verla, porque es una de las grandes series del momento, como te digo, aparte de Juego de Tronos, Breaking Bad, The Walking Dead y demás, y tenemos Homeland para rato.
Pues yo que me alegro porque está en mi top de favoritas. Iván, nos escuchamos la semana que viene y hablamos de más series.
Claro que sí, Ángel. Un abrazo.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.